A todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un episodio muy especial por dos motivos. El primero es que son 1800 episodios ya, que se dice pronto, ¿sabes? Y el segundo es que tengo a un crack y a un amigo aquí conmigo, que es Ale Gómez, que es dueño, fundador, director de una consultoría de negocio para abogados que se llama Solid Business, que es un proyectazo del que nos va a hablar ahora y que además tiene una trayectoria que flipas. Así que bienvenido, tío. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias, Carmelo. Encantado de estar aquí. Ya lo sabes, que tú fuiste el inicio de mi carrera empresarial y soy muy fiel a ti.
Además, yo siempre digo lo mismo, que más allá de ya negocios somos colegas, tío. O sea, que ahí está, creo que es lo bueno que hemos ido sacando, macho, y de lo que te llevas al final de todo este mundo de los negocios, ¿sabes? Con todo el estrés, con todos los problemas, con todos los dramas, pues por lo menos que te vaya llevando gente chula por el camino, macho.
Total, porque la gente que te escucha normalmente son o emprendedores o que quieren ser emprendedores, ¿no?
Sí, normalmente son, la mayor parte de la audiencia es gente que quiere empezar con algo relacionado con la escritura, con un negocio, con copywriting sobre todo. Luego
Claro.
hay algún tipo, hay emprendedores también que les gusta el tema de la venta, pero te diría que el 70-80% está alrededor de estoy empezando un negocio como copy.
Vale, técnicos especialistas en escritura persuasiva.
Eso es así, si lo quieres
Para que
decir.
sepas que sé de lo que hablas.
Si quieres decirlo en plan contrato de laboral, ¿sabes? Está de puta madre. Y mucho, aquí hago una salida, mucho cuidado, que esto yo lo he vivido. A los que os hacen firmar contratos en agencias y en empresas como técnico de no sé qué tal y evita la palabra copywriter. Esto es porque hay un convenio colectivo que os obligan a pagaros unos 1.800 netos y 7 horas de trabajo a la semana y te hacen la 13-14 para que no lo hagas, que a mí me lo hicieron y yo lo descubrí luego cuando yo contraté, tío. Y dije, ¿qué hijos de puta? Porque pregunté, ¿desde cuándo está este convenio? Y era toda mi vida profesional había estado y me la habían hecho por todos lados, macho. Entonces, mucho cuidado con las palabras que os dicen, que a mí me ponían, no, técnico, no sé qué, no sé cuánto, y no ponían la palabra. Y claro, cobraba a lo mejor 1.500 euros en vez de los 1.000, o sea, 1.500 brutos en lugar de los 1.800 netos. Que es una diferencia muy, muy grande.
Esto que estás diciendo es 100% real. Yo ahora mismo trabajo de la mano de los abogados, pero cuando tuve problemas en el pasado con contratos, en Booking, también sé cuál es el lado oscuro y cómo puedes llegar a salir mal parado. Así que esto que acabas de decir, o sea, tatúatelo en la frente. Lee los contratos.
Oye, lo que siempre me gusta preguntar a la gente cuando entra es, ¿cómo llegas hasta este mundo? Porque además yo sé que tú has dado un cambio muy grande en tu vida e incluso en el momento emprendedor también has ido haciendo muchos cambios. Entonces, ¿cómo es un poco tu camino, tío?
Vale, como se suele decir, los puntos se alinean solo desde detrás. Tú cuando estás trabajando y cuando miras hacia adelante y cuando quieres desarrollarte, realmente no ves esa conexión. Yo siempre he querido tener mi propio negocio. Mi problema y el de mucha gente es que no sabía de qué. Entonces, ya desde la universidad me metí en algo que se suponía que era lo correcto, que es ingeniería, pero no di un palo al agua, no me interesaba. Salía de fiesta, trabajaba, o sea, pasé de salir de fiesta a trabajar la noche para ahorrar, para irme a esquiar. Total, un despropósito como estudiante de la universidad. Siempre con la idea de emprender, pero sin tener una idea, sin saber qué hacer. Así que en 2012 conseguí un trabajo en Booking.com, que en aquel momento no era tan famoso como lo es hoy en día. Seguía siendo una empresa que cotizaba en la bolsa americana, por supuesto, pero no era lo que es hoy en día. Y ahí empezó mi carrera profesional y me di cuenta de que se me da mucho mejor trabajar que estudiar. Cuando hay un propósito y cuando hago algo, se me daba muchísimo mejor. En menos de un año ya ascendí una vez, me mudé a otro país y ahí es cuando entró ese desarrollo personal. Aprender a hablar con empleados, con gente que ya empezaba a reportar a mí. Obviamente con los clientes, porque claro, en atención al cliente no me llamaban para pedirme una almohada.
No, no,
Me
era todo
llamaban para
mal.
decirme todo, exacto, todo mal, estoy en la calle, me está lloviendo encima. Así que en esa trayectoria yo pasé de departamento en departamento, estuve en marketing, estuve en atención al cliente, estuve en contenido, creé mucho contenido, sé lo del tono de voz y todas estas cosas gracias
Guay.
a Booking. Estuve en marketing de rendimiento, que es pagar para posicionamiento en Trivago, vamos, todo aquello. Y salí de ahí con una estructura de negocio brutal. Sé cómo funciona un negocio. Sabía cómo funcionaba un negocio grande, pero no sabía cómo funcionaba un pequeño negocio. Yo no sabía qué vender. Entonces llegó un punto en el que yo ya había alcanzado las seis cifras de sueldo. Y dije, bueno, de 100.000, una media entre 100.000, 130, dependiendo de bonos. de aquí a ganar 200.000, no voy a ganar más libertad. Voy a tardar 8 años, me voy a quedar calvo, gordo, feo, me voy a divorciar. O sea, este no es el camino.
Porque tú
Y
no
ahí
estabas
fue.
cómodo del todo, ¿no? En Booking estabas diciendo, está guay, pero sin más, ¿no?
Ya había llegado.
Sí.
Ese hito que te pones tú de las 6 cifras, oh, 100.000 euros al año, son 8.333 euros al mes. Si son 12.000, si son 10.000 euros al mes.
Eso me recuerda mucho a cuando yo decido emprender, tío, que es que nos compra, yo trabajaba en una empresa que es parecida, era de portales inmobiliarios que estamos en España y Latam, pero claro, al principio éramos 20 o 30 personas. Y nos compra una empresa japonesa. Y ya empezamos a tener por todo el mundo tal, y fusionan tres empresas españolas. Y me acuerdo que el nuevo jefe que me llegó por ahí me mandó una reunión y dije, tú, no sé si me va a decir algo bueno, me va a despedir porque están cargando aquí a todo el mundo, ¿no? Y me dijo, tú eres el único copy de toda la empresa. Y ahí pensé, vale, pero si soy el único copy de toda la empresa, ya no tengo más recorrido aquí. Es decir, hasta aquí he llegado. No, no va a haber más. O sea, me subirán el sueldo, puedo a lo mejor en un momento ir a otro sitio, pero la parte mía ya no voy a poder hacer absolutamente nada más porque no hay. Y tampoco tengo reto de aprender, porque si no hay nadie a quien reporte, a quien me dé feedback, a quien me pueda enseñar, ¿qué hago? Y ese fue, me acuerdo, el momento, que sería octubre, noviembre 2018, y yo emprendo en marzo, abril 2019, tío.
Claro. Pero
Pero
tú
fue eso.
ya emprendiste de copy.
Claro, pues yo trabajaba ya como copy y decía, por eso tampoco luego tuve mucha prisa hasta que dejé el trabajo, porque decía, yo estoy pagando todo con mi trabajo, voy a hacer lo mismo que tal. Yo en ese momento lo que tenía era en internet un canal que hacía para contenido literario, lo hacía por hobby, entonces pensé, coño, si todo este tiempo y esfuerzo que dedico a esto lo dedico a montar algo para mí, me tiene que ir más o menos bien, porque tú me conoces, yo era un puto obseso de eso ya directamente. Entonces era como, escucha, blanco y en botella. Y un día de estos que tuve un atasco enorme en Madrid, que llovía, que llegué saliendo 2 horas antes, 2 o 3 horas tarde, y que me tuve que comer luego, quedarme después por el retraso, dije, hasta aquí, ¿sabes? Tengo que empezar a moverlo. Y eso fue octubre, noviembre, y en marzo yo empecé con el negocio y aguanté un año paralelo y ya el año siguiente lo dejé, antes de la pandemia.
Claro.
Muy guay, tío. Oye, ¿y de dónde te viene a ti el? Porque claro, dices, yo siempre quería montar un negocio, ¿de dónde te viene a ti esas ganas? ¿Tenías gente cerca que te conocía o gente en tu entorno que había tenido negocios o simplemente era algo que llevabas dentro y ya está?
Es una muy buena pregunta y me lo sigo buscando. Un origen tiene que tener, pero no sé dónde está. Hasta donde tengo memoria, yo lo quería hacer. Admiraba a personas que tenían negocios. Yo quería seguir creciendo. No era ser rico porque a mí no me interesaba, a ver, no me quejo, o sea, me encanta el dinero, pero que no era ser rico por ser rico. A mí me gustaba Arnold Schwarzenegger, pero no me cambiaría por él. Me habría gustado ser deportista de élite, pero no de los que salen por la tele del fútbol, sino de surf o de skate o lo que fuera. A mí me gustaba Tony Hawk.
Okay.
Entonces, a mí no me quedaba muy claro que yo quisiera hacerme rico a costa de ser influencer o famoso, sino que yo quería crear algo, tenía esa vena creadora, ese dejar un mundo mejor y resolver un problema. Ahora, ¿cuál? Niñato de 10, 20, 25 años, pues no tenía ni la más remota idea.
Es que es curioso, tío, porque yo cuando empiezo a ver que tengo ganas de emprender es cuando ya empiezo a meterme más en el mundo del copy, yo estudié Derecho y ADE, si es que tampoco tenía absolutamente nada que ver. Entonces
Claro.
empiezo a escuchar más podcasts de marketing, de negocio y tal, por aprender de marketing y de copy. Y ahí, claro, dije, tío, toda esta gente tiene sus negocios. Yo pensaba, digo, y ahí fue cuando se me abrió, porque en mi entorno, yo no tengo ningún familiar que haya emprendido jamás. De hecho, mi padre trabaja en banca, pero es que casi todo el resto de mi familia es funcionaria. Entonces era como. Y a mí me decían en casa, no, tú unas oposiciones cuando acabes la
Claro.
carrera. Y yo pensaba. Claro, entonces yo siempre admiro mucho a los empresarios, pero como que lo veía como algo distinto. O sea, como es imposible que yo pueda hacer esto, como que son otro tipo. Yo qué sé, como cuando veo a Michael Jordan, digo, claro, yo sin medir 2 metros no voy a ser Michael Jordan, por mucho que
Obviamente.
tal, ¿no? Entonces, fue por eso, tío, me acuerdo perfectamente. Yo trabajé durante un tiempo como copy en Cruz Roja y yo empecé a aparcar. Como llegaba con tiempo siempre, como en vez de aparcar en la puerta, aparcaba como a 20 minutos andando para tener 20 minutos de ida escuchando podcast y 20 minutos de vuelta escuchándolo. Y ahí, run, 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 fue cuando empecé a darle vueltas, tío. De hecho, para no hacer prácticas de derecho en la carrera, yo estaba trabajando, decía, tío, me decían que me tenía que parar de trabajar O sea, yo llevaba ya 2 o 3 años trabajando como copy. Cuando llegaron las prácticas, me dijeron, no, tú ahora tienes que hacerte un mes de prácticas. O si no, no te sacas la carrera. Y pensé, ya, pero yo ya estoy trabajando en otras cosas. Me parece absurdo. Entonces, me dejaron que si yo tenía un proyecto de negocio, irme al centro de emprendimiento de la universidad. Y yo no tenía nada, pero me fui para allá mintiendo. Y ahí conocí a chavales que eran emprendedores y dije, coño, pues es posible. Y eso fue como la
Claro.
última chispa, tío.
Porque viste que era posible.
Vi a gente de mi edad haciendo cosas, tío. Y un
Claro.
chaval que además vivía en la misma ciudad donde vivía yo, que le había visto emborracharse toda la vida y de pronto le había perdido la pista y estaba ahí como hipercentrado. Y dije yo, hostia, este tío tiene un proyecto que luego sé que no le salió hacia adelante, no sé qué están haciendo ahora, pero estaban ahí todas las horas del día, salvo las de clase, currando en eso. Y dije yo, joder, y ahí me flipó, porque yo ahí me metí a empezar a ayudar con la comunicación a esa gente, porque claro, ahí me pillaron la chica del centro de emprendimiento al día siguiente, me dijo, tú no tienes nada, ¿no? Dije, no, yo no tengo nada, pero hago esto. Y me dejaron ponerme para ayudar a la gente, me convalidaron las prácticas, me hizo el favor, y al acabar, me acuerdo que me dijo, tú déjate tonterías y móntate algo, que tú tienes la capacidad para montar algo que te he visto por aquí y se nota que te gusta. Y eso fue
¿Qué
un poco
capacidad fue
momento,
la que
tío.
te vio? ¿A qué se
Pues
refiere con la capacidad?
yo creo que fue capacidad de trabajo, tío. De ir con ganas, de apoyar,
Actitud.
de no ir a la mínima con cualquier persona, sino, no, pues cuéntame qué estás haciendo. Ah, pues podríamos hacer esto, ir moviéndome por ahí. Tú piensas
Sí.
que yo no tenía esto, pero era el primero que llegaba y el último que me iba, ¿sabes? Pues además pensaba, pues yo estoy aquí, o total, si luego una hora no tengo nada que hacer, me pongo a estudiar los exámenes que tengo la semana que viene, ¿sabes? Entonces, yo creo que fue eso, el que me gustaba y la actitud, el decir, va, vamos para adelante, tío.
Claro.
Estuvo muy guay esa etapa.
Tú lo viste, a mí lo que me ocurrió es que yo no vi nada que me gustara, nada que me interesara. En el mundo el mundo laboral de España nunca fue para mí algo que me interesara. Nunca conocí a nadie con un puesto de trabajo que dijera, ole, quiero ser como esa persona.
Guay.
Entonces, mi carrera corporativa siempre fue en el extranjero. Yo nunca he trabajado por cuenta ajena en España, cosas temporales y tal. Pero ya creciendo un poco, empecé a ver. Lo que tú tenías ahí, los chavales estos de tu edad, yo
Sí.
veía a señores a lo mejor un poco más mayores, que sí, a los más, que pues, todos los de, ya no sé, los que estaban en aquella época. Y el que a mí me encendió la bombilla de así no es, pero hay otra manera, fue Tim Ferriss con
¡Ay,
el
qué
libro
crack!
de 4-Hour Work Week.
Ah, me encanta, tío.
¿Cómo lo han nombrado el libro en español?
No sé si es el libro de las 4 horas o algo así, ¿sabes? A
La
ver,
semana
voy
de
a
las cuatro
buscar.
horas o algo de eso,
Sí,
¿no?
puede ser. A ver, Tim Ferriss, 4 horas. La
Claro, en
semana
aquel
laboral de
entonces yo
cuatro
estaba en
horas.
Francia y fue uno de mis primeros libros que compré. Y claro, mis opciones, yo vivía en Francia, eran o francés o inglés. En español, obviamente, no lo tenía disponible y en francés no me lo iba a comprar.
Y de ahí cómo llegas luego a todo el proceso, porque ahora estás especializado en temas de abogados, realmente, ¿no? ¿Cómo es un
Sí.
poco el camino desde que emprendes y dices, vale, voy a montar esto hasta que dices, hostia, me he encontrado este nicho, este sector que me gusta y que sé que puedo ayudar?
Vale, sería dos saltos
Okay.
principales. El primer salto a mi primer cliente fue monetizando mi obsesión, que era el dinero en aquel entonces, no sabía yo muy bien por qué, pero era el dinero, las inversiones, etc. Y mi primera clienta, una persona con una empresa que funciona muy bien, la conoces, Paula Calvo,
Sí.
desde entonces ya funcionaba bien y tenía problemas, de incertidumbre de lo estaré haciendo bien. Entonces yo le hice un repaso 360, o sea, fui un asesor financiero de inversiones, de gistos, también le echamos un vistazo al negocio y la parte que más me interesó fue la del negocio. Entonces, después, a partir de ella, conseguí otros clientes porque por el boca a boca de esa manera, yo seguía creando contenido con un podcast y fui aumentando mi cartera de clientes de asesor financiero, pero me interesó más la parte de negocio de mis clientes que tenían negocio.
Okay.
Poco a poco fui pivotando y llegó un punto en el que yo tenía una mezcla entre life coaches, business coaches
Sector digital.
y servicios profesionales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues los life coaches, con todo el amor del mundo a todos los life coaches, era gente monetizando un pedo mental, que tenía una marca personal, que lo había hecho muy bien, con muchas ideas, pero estaban muy en el aire. Los business coaches eran personas que querían hacerlo todo, pero sin bajar nada a tierra. Al final eran todos marqueteros. Todos enseñaban a vender. Y los servicios profesionales eran, con todo el amor del mundo, gente palurda en el mundo de los negocios, pero súper avanzada en su técnica.
Pero es
Estamos
que al
hablando
final
de
es
médicos
lógico,
privados.
porque yo que estudié derecho, por ejemplo, a mí nadie me enseñó cómo montar un bufete en la carrera. O sea, no es que nadie
Efectivamente.
me enseñara, es que ni se planteó la idea jamás. Era, no, tú de aquí te tienes que ir a buscar un trabajo a un bufete o opositar como juez, como fiscal o lo que sea.
Sí.
Pero nadie dijo, o sea, no había una asignatura que fuera. Y fíjate que era derecho ya de, o sea, que podía haber encajado perfectamente que alguien te fuera por ahí. Pero parecía que la palabra emprender un negocio era como vetada, ¿sabes? Que
Claro.
no se puede tocar.
Claro. El trabajo que yo hacía con toda esta gente, ellos no habían, lo que tú acabas de decir de ahora, la palabra de emprender, todo eso, pues sí que querían los life coaches y los business coaches y tal, pero le faltaba un montón de estructura. Sobre todo al life coach le faltaba un producto tangible que vender.
Okay.
Pero el abogado o el médico estaba súper claro. Yo con esas personas me podía centrar en la estructura de negocio. No tenía que enseñarles a ser abogados ni a ser médicos. A los otros sí tenía que enseñarles a ser life coaches, porque yo además me había formado muchísimo en desarrollo personal, en pues, coaching. O sea, la disciplina, el craft del coaching es algo que Booking.com invirtió 40.000 euros en mi formación durante 3 años. Entonces es algo que yo ya tiraba de enseñar eso. Y un buen día hice un análisis y dije, a ver, de todos los clientes que tienen el último año, ¿cuáles son los que mejor resultado tienen en menos tiempo, con menor esfuerzo? Abogados.
Okay.
¿Por qué? ¿Por qué abogados? Pues entonces me promocioné un poco más como abogado, como
Sí,
consultor para
como.
abogados. Y empecé a conseguir clientes de abogacía y efectivamente era éxito tras éxito tras éxito. Ojo, los que hacían algo.
Sí, bueno,
Que
eso
yo
es
no
lo de
soy un
siempre, claro.
servicio. Claro, que yo te puedo dar el mejor gimnasio del mundo, pero si no vienes, no vas a conseguir
100%, pero
nada.
esto es algo que muchas veces le cuesta entender a la gente, incluso cuando te contratan, es como, no, no, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, lo que yo haría, tal, pero luego eres tú el que tiene que, cuando cerremos aquí, ponerse a hacerlo. Y te pasará a ti, pero yo cuando. Pues claro, mi formación grande es muy parecida, parecida a la tuya en algún sentido, que es gente que ya son copies, que son muy buenos haciendo copies, pero no tienen ni idea de cómo captar un cliente, de cómo montar algo.
Claro.
Y yo, cada vez que tengo una nueva edición, veo rápidamente, en 2 días, quién va a funcionar y quién no, haciendo exactamente lo mismo. Y es por la actitud y el compromiso que tienen ahí. Que a lo mejor una persona con mucha actitud puede tardar un poco más, puede tal. Sí, pero yo identifico rápidamente, y tampoco creo que suene mal, pero este chico o esta chica no va a funcionar. Porque ya le veo la actitud de, bueno, es que tal, es que no sé qué, ya veré en el
Ya.
futuro, igual. Y yo, ok, pero eso, antes sí que me preocupaba, iba muy detrás, ahora ya no, es como, pues tú sabrás, tú
Pues te
mismo.
voy a contar una cosa que no sé si es buena noticia o mala noticia para ti.
Cuéntame.
Cuando yo estoy con los clientes, nos ponemos tareas. O sea, es un paso a paso muy delimitado, que es que esto funciona sí o sí. Y hay una tarea, tarea A. Vale, pues yo he contratado a una persona para que haga el seguimiento de quién tiene que. Mira, hey.
Ahí está.
Tengo una persona que tiene la tarea de perseguir las tareas de los clientes. Aún así, no lo hacen.
Ya no, yo persigo al cliente que me paga para un servicio, pero porque ahí sí, porque tenemos unas fechas, un tal, pero cuando es
No, no, no.
programa.
Estoy hablando de
Sí,
gente que
sí,
me
sí.
paga. Que me
Yo
paga todo.
cuando es formación, yo hace ya mucho tiempo que no persigo, es. Tú sabrás, es decir, tenemos las sesiones, yo estoy aquí, y si tú das más, yo inconscientemente voy a darte más después. Pero si no, es que creo que es, y no suene mal lo que voy a decir, pero creo que es tirar, es como intentar echar agua fuera de un barco que está con un agujero en el fondo. Entonces, si tú no le pones la tirita al este, da igual. Y si te la pongo yo, vas a venir después. Y lo he visto después de. Yo llevo 4 o 5 ediciones, donde con gente que iba como más. Iba a decir que era retrasada, no quiere decir que iba como más retrasada. Simplemente me decía, venga, va, vamos a hacer una sesión adicional juntos para ver dónde te estás quedando. Y daba igual. O sea, daba igual que hiciéramos 7 sesiones más, que me juntara un sábado por las mañanas con ellos y echáramos 4 horas. Porque luego, cuando se quedaban solos, no avanzaban. Entonces, si no avanzaban, era indiferente. Y al
¿Y
final
les
es eso.
parecía barato lo que compraron?
Nadie se ha quejado nunca. Es decir, les ha parecido barato. Yo creo que todos han sido conscientes.
Ah,
O
cuando te
sea, yo creo
cuesta
que.
dinero te pones.
Pero yo creo que han sido conscientes de que ellos no lo han hecho. ¿Sabes? Porque cuando abro otra
Sí, pero
edición.
que si hubiesen pagado más
Puede
de lo que
ser.
están dispuestos a pagar, sí que lo hacen. Y
Pues
eso me pasa a
seguramente.
mí. A los que no les cuesta pagar son los que menos se involucran. Por eso yo tengo un precio que no es desorbitado, pero es un precio incómodo. Porque
Es
tiene
que
que
yo creo
ser
que ese
lo
es el punto.
suficiente incómodo como para que den el cambio. Es que lo que yo vendo, lo que yo ofrezco, es un cambio radical. Es pasar de no saber cómo va el negocio y estar a punto de dejarlo, a
Ya sé que
ser
es muy
una
tocho.
churrería de dinero que me sobra el tiempo y encima tengo buena reputación porque mis clientes salen contentos con los sistemas.
Es lo que
Pues,
decía
si te lo
el que
vendo
los dos
por
le
200
conocemos.
euros, esto es mentira.
Total, Iván de Escuela Válido que decía, ¿por qué la gente no va al gimnasio? Porque cuesta 20 euros al mes. Si costara 1.000,
Claro.
ya verías cómo no te salta ni un puñetero día el entrenamiento. Y oye, como habrá gente, claro, mucha gente que nos escucha es, pues, no es tu sector, lo sé, pero es que opis que están empezando, ¿no? Entonces, si tú les tuvieras que decir en qué se tienen que fijar para empezar, para la parte de negocio, para no cometer errores, para tal, ¿qué les dirías?
Vender.
Ok.
El trabajo duro no da dinero.
¿Te sorprenderías la cantidad de personas en este sector que nos dedicamos a la venta que les cuesta la vida vender? O sea, venderse a sí mismos. Es como que entran
Vender,
en
vender
pánico,
una
tío.
idea. O sea, si no tienes nada que vender, vende una idea, vende trabajo gratis. Cuando ya hayas hecho tres trabajos gratis, véndelo pagando. Cuando ya hayas vendido tres o cinco pagando, pon un precio más serio. O sea, no hay negocio sin venta. Y a mí me gusta ver el dinero como una forma de dar las gracias. O
Sí, pues
sea,
eso es.
si nadie te da dinero, nadie te da las gracias. Te están haciendo un favor porque les entretengas. Entonces, cuando tú das palos de ciego, tras palos de ciego, tras palos de ciego, hasta que alguien te dice, sí, 5.000 euros por 3 días contigo. Ahí es cuando dices, vale, ¿qué ha pasado? Haces ingeniería inversa y averiguas por qué te ha comprado y te das cuenta de que lo único que mueve un negocio es cuando resuelves un problema real. Todo lo demás es procrastinar. Que si me hago SL, que si me hago una LLC en
Eso
Estados Unidos
es.
para no pagar impuestos, que si voy a hacer otro cursito para sacarme el título, que si voy a escribir un libro, vende.
Sí,
Si
sí.
nadie te compra nada, no has hecho nada de valor.
Y de hecho, y además es que esto es muy importante que la gente lo entienda, pero es que hay muchas maneras de perder pasta en un negocio, pero solo una de ganarlo, que es vender.
Sí.
O sea, si la gente
Mira.
no te compran, da igual lo que hagas a partir de ahí.
Súper fácil. La mejor forma de empezar, pero esto me lo enseñó mi mentor del año pasado, vende humo éticamente. ¿Eso qué significa? Vende una lista de espera. Como Elon Musk. Voy a crear no sé cuántos coches eléctricos. No los he creado todavía. Vendo una lista de espera. Si lo quieres, pon dinero aquí y si yo veo que hay suficiente demanda, lo creo. Si no hay suficiente demanda, devuelvo el dinero y no pasa nada.
De hecho, eso es, creo que es una de las mejores maneras que nos dan los negocios digitales, que a diferencia de, bueno, que Elon Musk, y bueno, que lo pueden hacer también negocios físicos, pero que aquí es mucho más fácil producir después lo que quieras producir que cualquier cosa que... Cosa, es que al final parece mentira, pero es que con un ordenador puedes trabajar de cualquier manera, de manera
Claro.
perfecta y sin problema, tío. No tenemos costes,
Siempre
no
y
tenemos
cuando que el
absolutamente nada.
cliente sepa exactamente lo que está comprando.
Eso es.
Lo de la forma ética para mí es súper importante. Mira, voy a crear esto. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo mi idea de lo próximo que voy a vender que no he creado todavía es algo un poco más asequible. Entonces,
Okay.
para mí ahora mismo hay que hacer una inversión muy seria que viene con un compromiso, con hacer ciertas cosas y un cambio radical del despacho. Para las personas que todavía pues no lo tienen muy claro y hay que ayudarles de una manera más básica, pues a lo mejor haría, no sé si un curso o un libro, no sé en qué formato lo haría. Entonces, vendo una lista de espera.
Okay.
Entonces, mira, un programa que no es tan premium, que es un poco más asequible como todos los cursitos de internet, ¿a quién le interesaría que yo hiciera uno de estos? Apúntate aquí. Y si la lista es de 3 personas, no lo creo.
Pero
No lo he sabido vender
para
bien.
que estén en esa lista, te tienen que haber pagado previamente. Es decir, no es me interesa, te lo digo, sino ya pago. Y si no te lo devuelvo, ¿cómo lo haces?
Depende, lo puedes hacer de las 2 maneras. Yo,
Ok.
en un principio, si no tengo una marca o lo que fuera, simplemente coleccionaría emails por estar en una lista de espera sin. O sea, dar tu email ya es un compromiso. Dar tu número de teléfono ya es un compromiso.
Y sobre
Cuando
todo
ya
que
te
te lo están
lo. Sí.
dando con ya el objeto, no es te lo están dando por un lead magnet, sino que te lo están dando por, diciendo, oye, quiero vender algo, si te interesa, ponlo aquí.
Claro.
Que eso es muy distinto. Que esto funciona muy bien. Yo algo que utilizo mucho con clientes que tienen base de datos, sobre todo a veces para despertarlas cuando no sabemos cómo están, es un poco la inversa de la lista de espera, que es la lista prioritaria, que es, oye, la semana que viene voy a presentarte algo que va a ser para esto y para esto, pero solo se lo voy a presentar a las personas que estén aquí. Entonces, todas esas personas han dado el ok a que yo la semana siguiente les pueda, entre comillas, que lo que voy a decir, machacar con comunicaciones para, con toda la información. Y a los que no, no se lo doy, pero de esas personas que a lo mejor entran X, Y o Z, es mucho más fácil venderles porque ya te han dicho, no, no, yo estoy aquí para que me quieras comprar. Es muy potente eso.
Claro. Y también es muy importante que vendas algo específico. O sea, ¿por qué vender viene primero? Porque si no, ¿qué entregas? Si yo a ti te vendo ponerte fuerte, después en el gimnasio tenemos que levantar pesas. Pero si te vendo mejorar tu salud física, después vamos al gimnasio y ¿qué hacemos? ¿Comemos proteína, hacemos cardio o levantamos pesas? Entonces la venta es súper importante porque sabes cómo después tienes que crear un producto perfecto, un producto de calidad, un servicio de calidad.
Eso es. Qué guay, tío.
Sí. Te lo dibujo de manera visual
Sí,
para que se entienda.
dale caña, sí.
Vale. Digamos que tenemos tres departamentos o tres partes para cada negocio. Tenemos, a ver, un tercio, otro tercio y otro tercio. Vale. La parte de gestión interna, el trabajo administrativo, la parte de entrega de producto o servicio, y después está la parte de venta. Vale. Sobre todo en el mundo de los abogados, pero cualquier tú, por ejemplo, te estoy mirando a
Sí.
ti, Carmelo, tú,
Yo.
perdéis un montón de tiempo aquí.
100%.
Que si los impuestos, que si enviar facturas, rectificar facturas, cambiar citas. O sea, aquí hay un montón de pérdida de tiempo. Yo esto ni siquiera lo estructuraría.
Okay.
Intentaría depriorizarlo hasta que cometas un error. ¿Cuánto te puede costar un error?
Poco, no, un 10% a lo mejor.
Euros.
Sí, no, sí, pero no, pero yo esto
Un
lo he
dolor de
vivido.
cabeza de un día.
Yo lo he cagado alguna vez o he tenido algún problema que lo han cagado y al principio parece que es un mundo y luego dices, pues ya está, ¿sabes? A
Una
tope.
cosa administrativa totalmente.
Eso
Según
es.
el tamaño de tu empresa, una inspección de Hacienda, pero que hayas entregado mal una factura de 50 euros, pues dime tú,
Sí,
¿qué
de hecho,
problema hay?
aquí pongo un ejemplo yo claro, que durante las últimas semanas hubo una persona que compró una formación y justo fue cuando estaba haciendo el cambio de la plataforma donde lo vendía ahora a Hotmart para que lo llevara todo ahí mucho más tranquilo y tal. Y esa persona me pidió una factura y dije, coño, espérate, claro, no ha salido porque lo estaba desconectando todo y en el momento que has entrado no ha salido. Y me dio mal los datos. Y me acuerdo que le dije, ok, este finde te lo miro, ¿sabes? Tranquilamente. Esto sería un lunes o un martes. Toda la semana emails de esa persona, toda la semana. Y yo, y respondiendo tal. Y no es tanto el responder o no, es el run run aquí todo el rato, ¿sabes? Que yo llego a un punto que pensé, eran 20 euros o 25 euros de una masterclass. Y yo pensé, tío, es que le voy a devolver el puto dinero directamente y ya está, porque me está costando más tiempo mirar esto, o sea, el dolor mental, que esto. Y al final se lo devolví y dije, mira, tío, mira, entra gratis y déjame en paz, ¿sabes?
Sí,
Porque
me
ahora ya
estás costando más trabajo de lo
los que
normal.
estén escuchando, eso ya no va a pasar porque ahora va todo con Hotmart y va todo perfecto, ¿sabes? Ya no podéis jugar esa.
Vale, pues
Pero.
ahí llega un momento en el que lo decides automatizar y ya está.
Claro, eso es.
Lo que pasa es que tú no puedes montar un negocio de 10.000 euros al mes haciendo tareas de 10 euros la hora.
Claro.
Y ahí es donde se va todo ese tiempo.
Sea, tú
Entonces,
piensas que yo para
eso.
arreglar eso de 20 euros, a lo mejor tiene que estar 30, 40 minutos viendo qué ha pasado, los datos, el tal, el ajuste, la rectificatoria, hablando con la gestora para decir, oye, escucha, qué ha pasado esto, tal, no sé qué. Es que a mí entre semanas, eso no me, de lunes a viernes, no me salía rentable, porque cualquier media hora que dedicara a otra cosa me iba a hacer ganar mucho más dinero. Entonces, ¿para qué iba a estar ahí?
Claro. Admin fuera, caca.
Eso es.
Contratas a un asistente virtual que son mucho mejor que tú, que te va a salir mucho más barato.
Eso es.
Aunque la hora la cobren alta, es que lo que ellas hacen 20 minutos a ti te cuesta 3 horas.
Sí, y 3 horas que no has dedicado a otra cosa, que es lo importante sobre todo.
Claro.
Porque si te sobraran 6 horas al día, dices, bueno, pues un día te pones las 3 y ya está. Pero si no te sobran o no quieres dedicarlas al trabajo, es que son 3 horas que podrías estar haciendo cualquier otra cosa mucho más rentable.
Claro. ¿Qué hace? Las otras dos.
Eso
Luego está
es.
la gestión de clientes, que según el tamaño que tienes, también incluye la gestión de empleados, ¿vale?
Ok.
Todo lo que tenga que ver con entregarle al cliente lo que le has prometido. Vale, si no has hecho bien la venta y lo que le has prometido es tu tiempo, pues vas a tener que estar todo el tiempo del mundo. Te van a escribir emails, te van a llamar y va a ser un caos. Entonces, luego, más adelante, definiremos qué es lo que le entregamos al cliente o el
Okay.
proceso de cómo lo entregamos. Y en la venta es donde está. Porque a tu un cliente realmente le puedes vender algo específico. Entonces, cuando tú le vendes algo específico, le entregas algo específico y según esa entrega se determina los protocolos de todo lo que tiene que ocurrir para que eso funcione. Por eso la venta va primero. La venta hace que la persona confíe en ti, el servicio confirma que lo que has vendido es verdad
Okay.
y el admin, los procesos y protocolos hacen que esto sea posible de forma escalada. Por eso
Antes
digo que vender
decías,
es lo primero.
claro, y antes justo decías eso, ¿no? Hasta que no te compren, no te compliques la vida, pero tú no tienes nada, tienes un mini proceso ya montado por si te compran, tener ya una mini estructura para poder
Cero.
hacerlo. Cero patatero.
Cero patatero, porque si no estás condicionado, si no vas a intentar venderle a alguien algo que no quiere.
Cierto, cierto, cierto. Sí, vas a vender lo que tienes realmente. Si tú tienes pelotas azules y rosas, aunque venga alguien a comprar pelotas verdes, tú vas a decir, no, no, es que las azules y las rosas son la hostia, y son la hostia porque
Claro.
tal. Y si no hubieras
Y
dicho,
no es
bueno,
lo que
pues,
quiere el mercado.
claro, le hubieras dicho, bueno, pues ahora voy y veo cómo encargo las pelotas verdes realmente. Qué
Claro.
potente, tío. Yo creo que esto le va a ayudar muchísimo a la gente.
Espero que sí, porque para mí ha sido un abrir de ojos brutal. Hasta que alguien no te demuestre que algo, que una idea vale con dinero, no vale y no deberías crearla.
Eso es muy potente. Y con servicios exactamente igual, ¿no? Tanto producto como servicio, tú sigues en la misma estructura exactamente.
Es que, vale, aquí entra a lo mejor un poco de contexto que tengo que compartir y es el que mi background en Booking sobre todo es desarrollo de productos tecnológicos.
Ok.
Entonces, es mucho mejor crear, o sea, un servicio se parece más a algo tecnológico que a una cosa física.
Sí, eso es, sí.
Entonces, un servicio como el copywriting, como puede ser el tuyo, por ejemplo, si tú me vendes a mí copywriting 10 emails, pues yo te digo, venga, ¿no? Servicio barato, a ver, que de otra persona que me venda 10 emails, a ver quién es el más barato y se lo compro a él. Pero si tú me escuchas, a ver qué puñetas quiero yo, dónde encaja el email marketing dentro de mi gran idea y me escuchas, y sabes que yo para conseguir X necesito Y, entonces lo que tú vas a hacer no son 10 emails, es Y. Y ese Y, como yo lo digo, es una secuencia de emails, de tres emails según H. Tres
Es
por
que eso
tres,
es muy
nueve.
potente, tío,
Es uno
porque
menos.
la gente muchas veces, a mí me pasa, me dice de pronto, ¿no? Que me llegan emails de cuánto me cobrarías por una secuencia de, esto me ha pasado recientemente, de 30 emails. Y mi respuesta es, ¿30 por qué? O sea, 30 de, ¿por qué 30? O sea, ¿dónde hay un 30? Y yo siempre digo a la gente del mundo, digo, no, vamos a agendar una llamada, te paso mi Calendly, coges un 15 minutos de ahí y me cuentas tu caso, me cuentas tu historia, tu película, y yo me quedo eso. Y te planteo algo para lo que tú tienes, porque igual tú vienes pensando que son 30.000 lo que necesitas, y necesitas, que digo lo mismo, digo, y si con 7 conseguimos hacerlo, ¿para qué vamos a hacer 30? Por rellenar, porque quede bonito. Y si lo podemos hacer sin emails, o con dos emails, o con tal, o con otra cosa y lo vemos y tal, pero porque lo dices tú, si vendes 30 estás vendiendo al peso, ah, pues 30 emails, X dinero cada correo, pues 30 por esto, tal. En cambio, si tú llegas y dices, no, no, yo lo que voy a hacer ayudar es a este producto que tienes, vamos a ver cómo lo podemos vender con los recursos que ahora mismo dispones para poder hacer una estrategia que realmente funcione, es muy diferente la sensación que tiene el cliente directamente. Y ahora sí, luego ahí, especificar lo que estás diciendo tú antes, todos los protocolos y cómo se va a trabajar, porque si no lo que pasa es que el cliente te arrastra y te pasa por encima. Yo ya defino.
Pero ahí es con experiencia. Tú tienes experiencia.
Claro, eso es. Luego
Una
ya te
persona
has
que no ha
llevado.
escrito un mail en su vida, a lo mejor le conviene escribir esos 30 emails. Hay que saber dónde estás
No,
también.
total, total, no, pero lo que me refería ahí al final es que luego es, y que esto se lo digo mucho a los copies con los que trabajo, que es que sean ellos los que mandan en la relación. ¿Por qué digo esto? Porque si no el cliente te va, no, ahora esto, ahora tal, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, ahora por aquí, ahora por allá, ahora tal. Y luego si no funciona, la bronca te la vas a llevar tú igual, por mucho que haya sido su idea. Y yo siempre digo, no, tienes que ser tú el que establezca cuándo hay reuniones, de qué son las reuniones, cuándo nos vamos a ver, cómo se va a dar el feedback, los plazos, y que él te lo acepte. Luego tú puedes escuchar, no, es que de aquí a aquí no puedo dar feedback. Pues bueno, pues se habla y se estructura y se tal. Pero si no, lo que pasa es que acabas siendo un pringao más en la cadena de producción de esa persona y te arrastra por. Y ahí es donde se te va el tiempo realmente. Insisto, yo hago lanzamientos y hay días que tengo fuegos y que me pasan y tú lo sabes. Pero
Claro.
eso es distinto, eso forma parte del proceso. Otra cosa es que el fuego sea porque el cliente se ha levantado y ha decidido que en vez de vender A, pues va a vender B. Y es, no. De hecho, a mí esto me ha pasado recientemente de una persona que tú conoces, que me dijo, oye, Carmelo, ¿te acuerdas todo lo que empezamos a hacer del lanzamiento, del tal, del no sé qué, de no sé cuánto que tenía esta idea? Pues tío, lo he pensado y todo esto es que ya no lo quiero ni hacer. O sea, no quiero ni hacer lo que estaba vendiendo y quiero un cambio. Le dije, de puta madre, vamos, ven, me lo cuentas, pero lo que sí vamos a hacer es, y vamos a lanzar día X, vamos a retrasarlo todo un mes como mínimo para poder montarlo y vemos cómo lo podemos hacer. Porque si no, lo que tiendes, la que la persona tiende a hacer, o sea, no esta persona en general, es, va, y me lo cambias todo, pero lanzamos en la misma fecha. Y es, no, tío, no, así no van las cosas. Pero eso te lo digo ahora que llevo ya muchos años peleándome con la gente. El Carmelo de 2019 le ha dicho, pues a ver, si me tomo tres cafés a partir de las 12 de la noche y duermo 2 horas, creo que llego, ¿sabes? Pero eso, claro, eso es ir paso a paso, ir viéndolo.
Claro.
Oye, no nos queda mucho tiempo y siempre me gusta cerrar con dos preguntillas,
Vamos
que la
allá.
primera es un libro que Ale recomiende. Ya recomiendo uno por ahí, pero si tienes alguno otro.
El que me estoy leyendo ahora me está gustando mucho y puedo ayudar mucho a la gente con copy. Lo que pasa es que como ya me conoces es en inglés.
Bueno, no pasa nada.
Never Split the Difference. ¿Lo buscamos para decirlo en español? ¿Sabes cuál es?
Sí, no, no
El
lo
de Chris
conozco este.
Voss.
Este no lo conozco, tío. Ah, ya sé
Que
cuál es por la portada, pero no lo he leído, tío.
es de negociación. Me está
Es el
encantando.
de Rompe la barrera del no en español.
Ah, sí.
Sí. O
Pues
sea,
no tiene
o.
nada que ver con de qué va el libro.
Pero estoy viendo las dos
qué
portadas, son, es la
capullo, ¿no?
misma portada exactamente, con el nombre en español, así que entiendo que sí, que es ese. Sí,
Vale,
sí,
este es un
sí.
señor que rompe la barrera del no. Eso es. Esto es un señor que trabajaba para negociaciones de terroristas y habla mucho de persuasión.
Ok.
Así que este
Pues me gusta,
sería.
me lo voy a apuntar, tío. Porque
Sobre todo para
más.
vender.
No, muy guay, tío. Pues este no lo conocía, me lo apunto. Y luego, ¿qué hace Ale en su tiempo libre, tío? Porque al final parece que los emprendedores estamos todo el rato currando y yo sé otra cosa, ¿no? Pero que tú te has metido a emprender para vivir también. Entonces, ¿qué
Exacto.
haces cuando no estás trabajando?
Vale, pues tengo dos cosas. Lo primero es mi hija.
Eso es.
Yo me puedo perder darle de comer. Hay muchas abuelas, está su madre, está. Me puedo perder a lo mejor alguna cosa cotidiana, pero yo intento que no pase un día sin que yo juegue con ella. Entonces, jugar con mi hija, disfrutar con ella, hablar con ella, vacilarle, que espabile, enseñarle cosas que ella me enseña a mí, porque está en el cole francés. Le digo, oye, enséñame francés. Entonces, una cosa es mi hija. Otra cosa es la aventura. Yo me volví a Tenerife el año pasado y tengo surf, que de
Qué guay, tío.
pequeñito lo hacía. Tengo pues el fútbol, pasados los 30 ya me dijo mi amigo traumatólogo que lo dejara.
Sí,
Es
eso me
una
han dicho a mí
reintegración.
también, tío, que ya que hay cualquier hostia ya, tío, es rotura de hueso directa, ¿sabes?
Entonces, fuera de lo cotidiano, donde yo le pongo un poquito de salsa a la vida, es el explorar, hacer deporte, ir al mar sobre todo, ir a la montaña, y es súper difícil. Y tengo que
Bueno,
hacer un
no
esfuerzo,
jodió.
pero cuando estoy ahí, lo agradezco un montón.
Pero es como. A mí me pasa a veces también cuando, como lo que dices tú. Yo, para mí, a las 7 siempre corto, porque es jugar con el enano hasta que se acuesta a las 8:30 o así, y ese rato desaparezco. Pero hay días que estás liado con el trabajo, que estás agobiado, que estás cansado y no apetece. O sea, no te apetece ponerte, pero cuando te pones, dices, la mejor decisión del día. O sea, que. Pero es como el deporte que me decías antes. Buah, esta semana estoy a tope. A lo mejor por la mañana no te apetece, pero cuando estás ahí dices, es que lo mejor que he hecho hoy es esto.
Claro.
Oye, ¿y dónde te pueden encontrar quien te busque?
Pues si queréis ver un poquito de copy, que es lo que estoy haciendo ahora, he empezado a escribir en LinkedIn. Entonces buscamos Ale Gómez, no pongo Jandro, Ale Gómez y Solid Business, de negocio sólido. Por ahí debería aparecer.
Pues oye, tío, lo pondré en las notas del programa para que cualquiera lo pueda encontrar y mil gracias por venirte a compartir el episodio de 1800, tío.
Yes, un placer estar aquí contigo, tío.
Nada, y a los que habéis llegado hasta aquí, lo siempre me gusta, suscribíos, compartir y todas estas cosas que hay que hacer. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego,
Venga,
guapetones.
chao.